generación encarnan los más altos principios éticos y profesionales y sería una candidata digna siempre que se lleve a cabo dicha nominación. Y hasta aquí las noticias. Tuvimos la asistencia técnica de Delfín Coca. Nos agrada tu compañía a esta hora y a continuación quédate con nosotros las noticias como son con Amado Gil y José Luis Ramos.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Muchísimas gracias por la sintonía. La primera nota de hoy en la tertulia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prohíbe las estancias de estadounidenses en todos los hoteles de Cuba. También han anunciado pues otras medidas. Estaremos compartiendo con ustedes cuáles y la discusión o el análisis. Y hablando de Cuba, la organización Human Rights Watch expone teorías sobre por qué la Organización de Naciones Unidas investiga a Venezuela y no a Cuba.
Eso es una buena pregunta, se lo hacen muchos. Bueno, ¿y por qué unos sí y otros no? Aunque, bueno, de todas maneras, creo que la noticia que más impacta y que es una noticia que comienza pues a discutirse es esta de las nuevas sanciones al gobierno cubano. De todas maneras, ya esto es parte de una política de sanciones que ha venido llevando la Casa Blanca contra el gobierno cubano. Algunos de acuerdo, otros no. Vamos a tratar de manejar todos los enfoques sobre la noticia. Y lo vamos a hacer con Reinaldo Escobar, el jefe de redacción del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana. Y Michel Suárez, nuestro copresentador, que se encuentra en Madrid, España. Con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Saludos, Reinaldo Escobar, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, mirando las noticias,
¿sí?
Y tratando de encontrar, como siempre, la parte buena al asunto, porque toda noticia tiene una parte buena y una parte mala, ¿no?
Claro, claro, igual, y es una noticia. y además, tú sabes que eso es increíble. Y cuando digo increíble, no sé, las noticias, muchas veces la noticia es una, y esa no falla, es una noticia. Ahora, hay percepciones, y hay quien la percibe como positiva, hay quien la percibe como negativa, y ahí es donde están los distintos enfoques. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? Como siempre, un placer compartir estos minutos de tertulia y debate de las noticias con ustedes y con Reinaldo Escobar.
Pues bien.
Bueno, el presidente Donald Trump, como ya decía, ha anunciado nuevas sanciones a Cuba que prohíben a los estadounidenses alojarse en los hoteles de la isla, también comprar tabaco o alcohol para traer de vuelta a su país. Hoy anuncio que el Departamento del Tesoro prohibirá a los viajeros estadounidenses alojarse en propiedades cuyo propietario sea el gobierno cubano, dijo Trump durante un acto en la Casa Blanca con excombatientes de la Brigada de Asalto 2506. La medida estrangula todavía más el sector turístico de la isla, donde todos los hoteles están vinculados al gobierno cubano, y deja como única opción a los estadounidenses quedarse en casas particulares de cuenta propistas. Hasta ahora, los norteamericanos podían quedarse en muy pocos hoteles de Cuba, puesto que el gobierno de Trump vetó hace 3 años las transacciones con empresas controladas por los servicios militares, inteligencia y de seguridad de Cuba, también de las Fuerzas Armadas, porque controlan muchos de los alojamientos de la isla. En un comunicado, el Departamento del Tesoro explicó que a partir de ahora, los estadounidenses tampoco podrán alojarse en ninguna propiedad que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, haya identificado como propiedad o controlada por el gobierno cubano o figuras afiliadas a ese ejecutivo. Y la medida está afectando al menos a 433 hoteles de la isla, detalló en una comparecencia ante la prensa Carrie Filippetti, responsable en el Departamento de Estado de Estados Unidos de la política hacia Cuba y Venezuela. Y también pues tomaron otra medida, y es esta que restringe la cuestión del turismo de los norteamericanos, pero elimina la autorización que permitía a los ciudadanos asistir, organizar reuniones profesionales o conferencias en Cuba.
Porque si, esta tiene que ver con las categorías de viaje y en la forma en que se viaja a través de estas categorías. Había algunas de estas categorías que permitían, de las 12 categorías me refiero, permitían algún tipo de eventos, intercambios deportivos, etcétera. Y bueno, pues ahora tiene que ser bajo una casos excepcionales, se va a permitir nada más, o sea, hay que pedir permiso, etcétera, o pedir autorización para este tipo de cuestiones. De todas maneras, yo creo que lo que más realmente puede afectar o provocar el comentario de la gente es de que los estadounidenses ya no pueden hospedarse en ningún hotel del gobierno cubano. Ahora, yo me pregunto, ¿cuántos estadounidenses estaban viajando a Cuba? En la actualidad, después de que ya el presidente Trump arreció que con todas estas medidas y además canceló el decreto de Obama sobre la normalización, yo creo que eran muy pocos estadounidenses ya los que estaban viajando a Cuba. Pero bueno, de todas maneras, Reinaldo Escobar, tu comentario.
Bueno, justamente por ahí me iba a ir yo.
Bueno, pues
La afectación, habría que medirla si Cuba estuviera recibiendo los turistas norteamericanos que quisiera. Pero en primer lugar, ahora mismo no está recibiendo ninguno, ni siquiera ni norteamericano, ni italiano, ni francés, ¿no? Pero cuando termine, si es que algún día termina esta pandemia, y si algún día terminan las restricciones de viaje debido a las cuestiones sanitarias, el número de norteamericanos que va a venir a Cuba no creo yo que sea diferente al que estaba viniendo recientemente, donde ya no se podíamos quedar en los hoteles que son de la Fuerza Armada, que son la mayoría. Ahora, yo te decía al principio que esto tiene una buena parte, una parte buena, una parte mala. Yo creo que los primeros que se van a alegrar de todo esto son los propietarios de casas particulares, que, claro está, si los norteamericanos quieren venir a Cuba, pues van a tener que venir obligatoriamente a casas particulares. Y aquí se me abre una pregunta. ¿Cómo va a saber los que tengan que controlar esto si la casa particular donde se va a hospedar este norteamericano es una persona que es o fue militante del partido, es o fue un oficial retirado de las Fuerzas Armadas?
Claro.
O si la casa está a nombre de la esposa y el que fue ex oficial es el marido, o si son los hijos que son huérfanos de un ex militar, en fin. Yo creo que eso es bastante complejo. En relación a la participación en eventos, me hago una pregunta muy simple. ¿Podrán los norteamericanos que vienen a Cuba participar en misa? Porque la misa es un evento. Entonces, también no creo que le prohíban ir a misa, ¿no? Porque la misa es un evento que no tiene nada que ver con el gobierno. Pero bueno, habría que precisar cuál es la naturaleza de esos eventos. Y si algún norteamericano viene a Cuba y quiere ir a Santiago de Cuba y reunirse con los amigos de Lumpaco, eso también va a estar prohibido. Es decir, creo que esas cosas tendrían que precisarse mejor. De todas maneras, la afectación de comprar ron y comprar tabaco también creo que es una afectación mínima, porque la exportación de ron y de tabaco cubano no depende de lo que los turistas compren en la isla, sino depende de lo que se exporta fuera de Cuba, que ya es bastante. Así que es una medida que considero que es más simbólica que efectiva.
Claro, yo creo que en la medida está para mandar un mensaje, y el mensaje, bueno, la agencia EFE de Noticias, por ejemplo, dice que es en un intento de conquistar los votantes hispanos, sobre todo cubanos del sur de la Florida.
Claro, porque se hace en el medio de la campaña electoral.
En medio de la campaña electoral. Pero
sí,
más...
Pero mira, sí. Disculpa, todo lo que se haga en este momento por parte del actual mandatario estadounidense va a ser visto como algo relacionado con las elecciones.
Claro.
Sea lo que sea. No digo yo que todo esté relacionado con las elecciones. Digo que será visto como algo relacionado con las elecciones.
Lo cierto es que el presidente Donald Trump prometió que iba a darle marcha atrás a la política de normalización de Barack Obama. Y una de sus primeras medidas fue en un viaje que hizo aquí a Miami, aquí en el Teatro Manuel Artime, donde cancela el decreto de Obama, el decreto presidencial de Obama, que hablaba sobre la normalización de las relaciones. Y a partir de ahí se comenzó entonces a dar marcha atrás en todas las relaciones con Cuba, hasta el punto que, bueno, justificándose a través de los llamados ataques sónicos a la embajada en este momento tiene un personal reducido, prácticamente no trabaja la embajada, en el consulado no se pueden hacer trámites de inmigración, los vuelos fueron cancelados al interior de la isla, solamente se mantienen a La Habana, muchas cuestiones bancarias que uno no menciona y son importantísimas, como son las transacciones U-turn, que no permiten a través de terceros bancos que el gobierno cubano haga transacciones en dólares. Cuando se le puso la sanción a Fincimex, que es la empresa de Gaesa, la empresa económica de Gaesa que maneja las remesas, en fin, han existido una serie de sanciones. Esta, yo retomo, y ya le paso a José Luis, yo retomo por donde dije, ¿cuánto realmente se va a afectar si no está yendo turismo estadounidense a Cuba? Porque hay que recordar, no tengo por ciento, pero me aseguro que más del 90% de los cubanos que visitan a Cuba, sus familiares, se quedan en las casas de los familiares y no van a hoteles. Y cuando más, como segunda opción, van entonces a una casa de un particular que queda cerca, si no hay condiciones en la casa de la familia, se van a casa de un particular, etcétera. Quizás la más afectación es si tú decides irte a Varadero y pasarte un fin de semana con tu familia en Varadero, que eso sí lo estaban haciendo muchos cubanos. De todas maneras, ahí están las restricciones, siguen en la línea de la administración Donald Trump y bueno, pues a este punto quizás podamos ver alguna que otra más.
No, yo lo que iba a decir era que todo esto que ha sucedido hoy, al menos la actividad que vimos desde la Casa Blanca con parte de la brigada, ¿no?, los veteranos de la brigada de Bahía de Cochino, tiene que ver, según se dijo, en el mes de la herencia hispana, mm-hmm. que por cierto, hay que destacar que también estuvo presente el vicepresidente Mike Pence.
No, y además, y ya le pasó a Michelle, en ese acto en la Casa Blanca, lo que hace Trump es agradecerle el apoyo político en las elecciones para la reelección que sí la brigada le acaba de ofrecer. Él riposta o responde a ese apoyo, dando las gracias, invitándolos a la Casa Blanca. Michelle Suárez.
Por esa misma razón, no me parece demasiado certero el titular de la agencia EFE, porque ese público está garantizado. Uh-huh. Y precisamente el que no está garantizado dentro de la comunidad cubana no es al que más le gustan este tipo de medidas que está tomando el presidente. Así que efectivamente se enmarca dentro de una campaña electoral, dentro del mes de la herencia hispana, cualquier cosa puede suceder, pero no creo que Trump en este momento esté haciendo este tipo de medidas para conquistar a esa parte del público cubano, porque los que no están convencidos de su presidencia, de su administración, es precisamente por este tipo de cosas. Y por otra parte, los latinos, estas medidas que van orientadas a Cuba, le dicen poco, ¿no?, a la comunidad latina. Es más bien como una cosa extraña. Los latinos no cubanos en Estados Unidos tienen otros problemas, unos comunes y otros distintos a los cubanos, y es por esa razón que Trump no tiene asegurado todo el voto latino, más bien cuestiones migratorias, el DACA, los Dreamers, toda la política de migración en sentido general. Así que son dos cosas distintas. Si este es un acto electoral, es para reafirmar a votantes convencidos de los beneficios de tener un presidente como Donald Trump, pero dudo mucho de que tenga nuevos votantes por anunciar este tipo de cosas. Decía John Kabulich que en unas declaraciones al Nuevo Herald, es el presidente de la US Cuba Trade and Economic Council, que esto va a traer menos vuelos. Bueno, menos de los que había ya, porque como ustedes han dicho, todo estaba muy reducido antes de la pandemia. Menos vuelos, bueno, puede seguir volando la misma gente. Hay cantidad de casas. Por lo menos ese 10% aproximado que mencionaba Amado puede seguirlo haciendo, el 10% que se mantiene en relación con la etapa anterior, porque hay cantidad de casas y de hostales que por supuesto, en esas cantidades tan mínimas pueden dar abasto a quienes deseen viajar a Cuba. Yo también coincido en que es una buena noticia para los trabajadores por cuenta propia. Vamos a ver ahora cómo responde el gobierno cubano, porque el gobierno cubano, con tal de boicotear a los propios trabajadores por cuenta propia, que ya están en una situación grave, gravísima, desde el punto de vista económico por la pandemia, puede prohibirles perfectamente aceptar en sus casas a ciudadanos
norteamericanos. O meterle un impuesto.
O ponerles claro, un impuesto claro. Adicional por ser ciudadano norteamericano.
O por haber pandemia.
Que tiene un, que tiene un alcance limitado esta medida, porque el turismo norteamericano estaba ya en mínimos ante la pandemia y porque es difícil darle seguimiento y fiscalización a una medida de este tipo, tanto para identificar qué es una propiedad estatal en Cuba, como para identificar a los estadounidenses que incumplan esas nuevas medidas. Porque cuando una persona se va a un hotel en el Escambray o en la Sierra Maestra, donde no lo ve nadie, creo que es difícil darle seguimiento, ¿no?, por parte del Departamento de Estado a si incumplió o no este tipo de medidas. Y permítanme que sobre la importación no comercial de ron y tabaco no hable, porque me parece insignificante.
La organización Human Rights Watch sugirió en las últimas horas que las sanciones económicas de Estados Unidos contra el régimen cubano permiten a La Habana presentarse como víctima e impiden un consenso en Naciones Unidas para adoptar medidas más contundentes. José Miguel Vivanco es el director ejecutivo de la División de las Américas de dicha organización. Dijo que el embargo produce divisiones en el mundo en respuesta a una pregunta de Radio Televisión Martí sobre la aparente doble vara de medir de la ONU en relación con Cuba y Venezuela. Que la ONU investigue a Venezuela y no a Cuba demuestra el grado de rechazo que existe a nivel global hacia la política norteamericana de sanciones unilaterales, afirmó Vivanco en el foro Cuba, COVID y Derechos Humanos, celebrado conjuntamente en Madrid, Bruselas, Ginebra y Washington. Yo creo que el resto lo puede aportar también Michel, ¿no?
Sí, vamos a comenzar con Michel, que es el autor de la nota, es el que entrevista a José Manuel Miguel Vivanco, pero o sea, yo le paso a Michel con una pregunta que me hago yo. Bueno, si hay un embargo por parte de los Estados Unidos, entonces que el gobierno cubano haga y deshaga con el problema de los derechos humanos.
No sé. Sí, parece que le faculta, ¿no?, para hacer cualquier cosa. Y es una teoría extraña. A mí me resultó extraña, no nueva, pero sí extraña, porque de algún modo un organismo de derechos humanos tan relevante como Human Rights Watch viene a admitir que un asunto político, como es el embargo, que es un asunto entre dos países y es político, es capaz de influenciar en una decisión tan importante para un gobierno, para un país, como estar de un lado o del otro en la defensa de los derechos humanos. Esa es una realidad, es lo que han venido a decir. No, bueno, como existe un embargo contra el gobierno cubano, Naciones Unidas no colabora lo suficiente para que se investigue con la misma profundidad los temas que tienen que ver con crímenes de lesa humanidad, torturas, desapariciones y otras violaciones de derechos humanos, como sí sucede con el caso de Venezuela, porque el informe reciente de Naciones Unidas es precisamente lo que da origen a la pregunta que le he hecho hoy a Vivanco. Sin embargo, me parece facilista, ¿no?, por parte de esta organización que se quede en la superficialidad de como hay un gran consenso internacional, salvo tres países, contra el embargo, ya no hay nada más que discutir sobre el tema de Cuba en Naciones Unidas. Y hay una constatación y una realidad más allá de todo eso. Y es que una mayoría en Naciones Unidas se pone de acuerdo para no investigar los crímenes del castrismo y además para darle un asiento a Cuba con toda probabilidad en el Consejo de Derechos Humanos, lo cual es un escándalo, ¿no? Pero no es el único, hay muchos escándalos. El hecho de que en ese momento Cuba, al acceder al Consejo de Derechos Humanos, se convierte en representante de una serie de dictaduras del mundo y de las peores políticas del mundo. Pero esa es la realidad de un organismo que unas veces sirve, otras no tanto, como es Naciones Unidas.
Sí, sí. Bueno, Reinaldo, con tu comentario.
Bueno, refiriéndome a la última parte de este comentario del amigo Michel, yo quería recomendarle a los amigos que para entender mejor esto, que lean las palabras del señor Miguel Díaz-Canel en este evento virtual que se ha realizado en las Naciones Unidas, donde el señor Miguel Díaz-Canel, y voy a resumir sin simplificar, voy a resumir, donde muestra su apoyo a el gobierno de Nicolás Maduro, al gobierno de Daniel Ortega, al gobierno de Kim Jong-un, al gobierno de Lukashenko y a lo peor que hay en el mundo. Es decir, el gobierno de Cuba en las Naciones Unidas no tiene ningún pudor de anotarse públicamente en lo que pudiéramos llamar el club de los monstruos de este planeta, y eso pasa como que es una gracia, ¿no? Mira qué libres son estas personas que se atreven en las Naciones Unidas a aplaudir a Lukashenko, a aplaudir a Corea del Norte, a aplaudir a Daniel Ortega, a aplaudir a Maduro. Y eso realmente me llama mucho la atención, porque si este país, el gobierno de este país entrara o entra en esa comisión, en ese evento de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, pues sabemos que estarían allí boicoteando cualquier tipo de condena a estas dictaduras, boicoteando cualquier tipo de condena a estas satrapías que existen en el mundo. De manera que una cosa es que el país, el gobierno, la nación, esté bloqueada por otro país, y otra cosa es la inhibición que se debe tener para condenar, para señalar la violación de los derechos humanos. Yo recuerdo en la época en la que todos los países del mundo condenaban al régimen de Pretoria por el racismo que había en Sudáfrica, pues hasta todo el mundo estaba de acuerdo con eso y le parecía muy bien, ¿no? Y claro está, nadie salía a defender de no voy a hablar de que en Sudáfrica se violan los derechos humanos de la mayoría de raza negra, porque es un país que está bloqueado. Eso no tiene absolutamente ningún sentido ese argumento.
Reinaldo, quiero antes de concluir el programa, hacer referencia a una nota que tiene el diario 14 y medio y tiene que ver con estos nuevos tratamientos que ahora comienza el gobierno cubano, Salud Pública en Cuba, a suministrarle sobre todo a los residentes de Ciego de Ávila, el nuevo epicentro, ¿no?, de la pandemia del coronavirus COVID-19 dentro de Cuba. Y es incluso yo sé que ustedes lo toman del diario Juventud Rebelde, que lo he chequeado, y hacen un largo, Juventud Rebelde hace una larga explicación sobre los nuevos medicamentos que se van a comenzar a darle para evitar el coronavirus. Me parece que esto es peligroso, seguir jugando. ¿Te acuerdas del Prevengovir? Que lo comenzaron a suministrar las goticas de Prevengovir. Definitiva, bueno, mira Cuba como está, en fase 1 muchos lugares nuevamente. Me parece que es seguir jugando con las medicinas preventivas, no ayuda en nada, Reinaldo.
Bueno, quería anotar que en los científicos de la mayor parte de los países del mundo han determinado o han tenido a la homeopatía y a todas estas experiencias alternativas de medicina como cosas no solamente fracasadas, sino como intentos no científicos para combatir las enfermedades. En Cuba hay problemas con la medicina. Es verdad que hay problemas con la medicina. Es verdad que el país no puede adquirir todos los medicamentos que son necesarios en el país. De una manera, yo diría, taimada, se alude al embargo o bloqueo, como se le quiere llamar, de los Estados Unidos, aunque es sabido que estas medidas de embargo no intervienen en el tema de las medicinas. Pero ellos dicen que el transporte sí, que si no, en algunas empresas productoras de medicinas temen con los cubos. Así.
Estamos perdiendo, Reinaldo.
Te estamos perdiendo, Reinaldo.
Bueno, ahora.
A ver, de todas maneras, no. Probemos nuevamente. No, se ha perdido completamente, hemos perdido a Reinaldo, nos queda pues menos de un minuto de programa. Y bueno, el gobierno cubano ahora está apostando, lo decía, al nasalferón. El nasalferón es el interferón, pero echado en gotica por la nariz. Ahora es el nasalferón y otros más. No sé si Michel Suárez ha probado el nasalferón momento. No.
Dije que sí sin saber de qué usted iba a hablar.
Vive en España, en Cuba.
La homeopatía está completamente desprestigiada, ¿no?
Totalmente.
En el mundo entero. En España las universidades que mantenían los másteres, las maestrías en estos temas, los han cerrado. Y entonces hay que separar. Reinaldo decía con razón de que no hay medicinas en el país. Pero una cosa son las medicinas naturales, los remedios caseros, las plantas, ¿no? Acudir a las plantas como último recurso. Y otra, la homeopatía, que está sustentada en otros temas mediante el cual se le elimina el principio activo, digamos, al producto, no se sabe cuántas veces hasta hacerlo prácticamente inicuo, y entonces se le ofrece a la persona. Esto no tiene nada que ver con la medicina natural. Yo creo que, bueno, la gente hace bien en acudir a la medicina natural, a lo que tiene sembrado en el patio, en la maceta, para quitarse un dolor, si no puede comprar una duralgina o un diazepam, pero la homeopatía es otra cosa completamente distinta. Es una gran farsa y un timo que debe ser denunciado, y el gobierno cubano no solamente aspira a aplicarlo dentro del país, sino que está hablando de exportarlo, pero creo que salvo Venezuela nadie compra algo parecido.
Yo creo que el objetivo de estas publicaciones es precisamente ponerle el nombre de estos medicamentos en el mercado, a ver si alguien lo compra.
Muy bien, punto final a la tertulia. Gracias, Michel Suárez. Reinaldo Escobar, regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Muy bien, aquí en Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
El presidente Donald Trump agradeció en la Casa Blanca el respaldo a su reelección que le dio la Brigada 2506, que agrupa a los exiliados cubanos que lucharon contra el régimen de Fidel Castro en Bahía de Cochinos, prometiéndoles una férrea solidaridad con la causa de la libertad de Cuba.
En el acto hicieron uso de la palabra el brigadista Humberto Cortina, el presidente de la organización Johnny López de la Cruz, el congresista federal Mario Díaz-Balart y el vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence, quien fue precisamente el que presenta a Donald Trump.
Vamos a escuchar las palabras del presidente Trump y regresamos para analizar su discurso y también otras cuestiones relacionadas con Cuba con nuestro invitado Enrique Padrón, un cubano analista político republicano. Primero, las palabras de Trump.
Muchas gracias, Mike Pence. Lo agradecemos y todos los cubanos que están aquí también aprecian tu ayuda. Y gracias al secretario de Estado adjunto, Stephen Biegun. Muchas gracias a usted. Embajador a la OEA, Carlos Trujillo. Muchas gracias también por todo lo que ha hecho. Y un amigo mío y un gran caballero que se ha recuperado del problema de salud, Mario Díaz-Balart. Muchas gracias. Sé que estás 1000% que tenés fuerza, tienes mucha fuerza, Mario. Anthony González, gran jugador de fútbol americano. Cubano-americano, jugó en el NFL y ahora está aquí, congresista. Anthony, ayudaste con el Big Ten y lo agradezco mucho. Y Alex Mooney, muchas gracias por estar aquí. Quiero reconocer también a Mauricio Claver Carone, quien recién, hace poco, ha sido electo como el primer estadounidense en presidir el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Él, cuando habla de Venezuela, habla con más claridad que los expertos. Y cuando hablo de Cuba con él, es todo muy diferente, es mucho más claro. El único que ha sido muy claro y correcto en esto es el presidente Trump. Y ahora Claver Carón está dirigiendo este gran banco. Y sí, cuando uno habla bien del presidente, esto es lo que ocurre. Gracias, Mauricio Claver Carón. Vas a ser fantástico en el puesto, presidiendo el BID. Tenemos alianzas muy importantes en América Latina. En abril de 1961, los exiliados cubanos de la Brigada 2506 llegaron a la Bahía de Cochinos, fueron golpeados ferozmente por artillería y por la Fuerza Aérea, y 20,000 soldados del régimen de Castro. Estos combatientes del exilio lucharon por 3 días. El régimen brutal de Castro los encarceló por 20 meses hasta que Estados Unidos negoció su libertad. Y hoy estamos realmente honrados por su presencia aquí. Aquí hay 20 veteranos increíbles del 2506. ¿Se pueden poner de pie, por favor? Así lo vemos. Muchas gracias. Se ven muy bien. Realmente, muchas gracias por estar aquí. Ustedes de la brigada se ven muy bien. Gente muy bonita en Cuba, un grupo muy lindo. Muchas gracias por estar aquí, es tremendo. Es un honor. Ustedes me están dando mucho honor a mí por desde hace 4 años, sí, eso es muy, se los agradezco mucho. Muchas gracias y lo aprecio. Nosotros vamos a rendir homenaje a su coraje con nuestra determinación de derrotar al comunismo allá y también en este país. Estamos en el proceso de hacerlo. Y estamos más allá, estamos derrotando el socialismo. Mi administración respalda a cada ciudadano de Cuba, Nicaragua y Venezuela por su lucha por la libertad y trabajamos por el día en que esto será un hemisferio totalmente libre por primera vez. Y que sea un hemisferio libre por primera vez en la historia. Y eso va a ocurrir. Va a ocurrir antes. Va a ocurrir pronto. Muchas cosas están ocurriendo ahora que no puedo hablar del momento ahora. La administración Obama-Biden tenían una política patética y débil con la dictadura castrista y eso perjudicó al pueblo cubano y enriqueció al régimen. Yo anulé esa venta Obama Biden al régimen Castro, lo cancelé. Nosotros no vamos a levantar sanciones hasta que los presos políticos no sean libres, hasta que no haya libertades de expresión y asamblea, y hasta que no haya una legalización de partidos políticos, y hasta que no haya elecciones libres. Cosas están pasando, es muy interesante ver el nivel en el cual están ocurriendo. A principios de este año también exigimos la libertad del activista de derechos humanos José Daniel Ferrer. Hoy, como parte de nuestra lucha contra el comunismo, estamos anunciando nuevas sanciones. El Departamento del Tesoro va a prohibir que viajeros de Estados Unidos se queden en Cuba en propiedades cuyos dueños son el gobierno cubano. También estamos restringiendo la importación de alcohol y tabaco cubano. Eso es para asegurar que los dólares de Estados Unidos no lleguen al régimen cubano. Queremos que el dinero llegue al pueblo, no al gobierno. Es una gran diferencia. También estamos sancionando estrictamente las dictaduras de Nicaragua y Venezuela. Hemos presentado cargos criminales contra Maduro por su narcoterrorismo. Los veteranos valientes de aquí saben muy bien cómo las turbas y los comunistas pueden arruinar una nación. Y ahora seguimos luchando contra el socialismo en el mundo y en nuestro bello país también. Acá estamos declarando que Estados Unidos y América nunca serán socialistas y comunistas. Estados Unidos se va a defender de eso. Nunca será socialista comunista. Y creo que es apropiado esto cuando vemos la ideología que estamos enfrentando, cuando vemos a los manifestantes aquí, los anarquistas, y después vemos a la prensa y los medios jugar en sus manos. Es triste ver cómo los medios son usados aquí como sonsos, y es triste ver eso. Pero nosotros vamos a triunfar. Es la primera vez que digo esto, que socialismo y comunismo. Nosotros no luchamos la tiranía en otros países para después dejar que los marxistas destruyan nuestro país. Juntos vamos a defender nuestra libertad y nuestra manera americana de vivir, y lo vamos a defender de forma exitosa, como los hemos hecho. Y mientras celebramos el mes de la tradición hispana, estamos agradeciendo a todos los estadounidenses de origen hispano por levantar los espíritus e inspirar a esta nación, y por ayudarme mucho a mí también. Y en las encuestas me han ayudado. El apoyo a mí ha crecido mucho, los hispanos han aportado mucho, y todos hablan de eso. Leí un par de artículos, vi algo en la prensa. Hay gente que no sabe qué estaba pasando, tal vez no sabían que los quería mucho. Los hispanos son gente increíble, ellos lo sabían y están en shock. Y no había algo así en el pasado. Casi 60,000 hispanos son policías. Más de 300 hispanoamericanos están en las fuerzas militares. Más de la mitad de los agentes de la patrulla fronteriza son hispanos, y lo conozco bien. Conozco a muchos de ellos. Más de 3 millones de hispanos tienen pequeños negocios y generan trabajos, empleos para millones de personas. Los hispanos enseñan a este país a amar nuestro país y a respetar nuestra gran bandera estadounidense. Los hispanos representan el sueño americano, y queremos nosotros en mi administración darles a ustedes el sueño americano como nadie antes. Es para el pueblo hispano, la comunidad cubana y para los hispanos y todo el resto. Hemos implementado recortes impositivos, reducido regulaciones, y he creado la iniciativa de prosperidad hispana para expandir oportunidad económica. Antes del virus chino, logramos el desempleo más bajo de los hispanos jamás registrado en este país. El año pasado, la pobreza de los hispanos llegó a su nivel más bajo. Construimos la economía más fuerte de la historia, y ahora lo estamos haciendo de nuevo. Cerramos algunas partes de la economía para salvar millones de vidas, y ahora lo estamos abriendo, y ahora estamos trabajando en un gran levante en la economía. Y me pongo en riesgo de decir esto, pero va a subir mucho la economía. No van a decir que estoy aquí representando a los hispanos o los cubanos. Van a decir, miren lo que dijo el presidente Trump, pero estoy dispuesto a tomar el riesgo de decir que vamos a tener un gran trimestre en la economía, y va a crecer muchísimo. Y en los últimos 4 meses, 4.4 millones de hispanos fueron contratados para trabajar, y he tomado acción para fomentar los derechos a la vida y la libertad de culto. Estamos protegiendo la posibilidad de elegir escuelas en el sector público. Eso es muy importante para los hispanos. En mi segundo mandato, voy a dar la posibilidad a todos los estadounidenses elegir sus escuelas. Esto es muy importante para tener un futuro sin limitación.
Bueno, pues hasta ahí escucharon ustedes al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Repito, esto fue en la Casa Blanca ante un grupo de brigadistas, o sea, miembros de la Brigada de Asalto 2506. Y como ya escucharon, bueno, pues estos brigadistas le dieron el apoyo al presidente Donald Trump en su campaña por la reelección. El presidente les agradeció con este acto en la Casa Blanca.
Muy bien, también hay que decir que estuvo presente, asistió el vicepresidente Mike Pence. Bienvenido, Enrique Padrón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchísimas gracias, José Luis y Amado, por la invitación al programa.
Bien. Muchos comienzan diciendo, Enrique, que este discurso y este acto en la Casa Blanca es solamente
dentro de la campaña política. O sea, están acusando, si no acusando, por lo menos diciendo que es parte de la campaña política. Y bueno, todo lo que se hace en este momento, claro que es campaña política porque el presidente está en una campaña de reelección. Pero ¿cómo lo ves tú realmente?
Mira, durante los 8 años de la administración Obama, yo creo que si una vez visitó a alguien del exilio cubano la Casa Blanca, fue mucha. Durante la administración del presidente Trump, en estos últimos, en estos primeros 3 años de la administración, yo creo que la brigada ha ido a la Casa Blanca más de 3 veces, invitados por el presidente Trump, y no han sido años electorales. El año pasado, en el mismo año de la elección del presidente, los invitó a la Casa Blanca. El presidente siente una admiración tremenda por la brigada y por la historia y por lo que representa la Brigada 2506 para el exilio cubano. Se sintió de verdad muy atraído por el tema y con el caluroso recibimiento que le dio la brigada durante el tiempo en que él estuvo de campaña, que visitó las instalaciones de la brigada. De verdad que este presidente ha sido uno de los más abiertos al exilio cubano y hay que reconocer que también uno de los que más ha hecho por ayudar al pueblo Cuba a conseguir su libertad.
Sin duda, el presidente Trump lo ha demostrado, ¿no? Su cercanía con los veteranos de la Brigada 2506, pero también hay que ser consecuentes, Padrón. El presidente Reagan lo dijo, lo expresó muchas veces acá en el sur de la Florida, el expresidente Bush, padre e hijo, el presidente Clinton también. Es decir, que hemos visto tanto demócratas como republicanos repetir ese respaldo al pueblo cubano, ese deseo eterno de que la libertad y la democracia lleguen al país. ¿Piensas tú que el discurso ha llegado a donde tenía que llegar, más allá que a los veteranos de la Brigada 2506?
Mira, yo creo que en realidad este discurso ha sido más un homenaje a la brigada.
Es que lo fue, realmente fue así.
Sí, que buscando un apoyo del electorado cubano, del joven exilio, como le podríamos llamar ahora, porque el presidente no se enfocó en ningún momento en eso. Estuvo completamente, si ustedes escucharon bien el discurso y lo detallaron, se enfocó más en agradecer y en reconocer el sacrificio que hicieron los veteranos cuando trataron de buscar la libertad de Cuba a través de Bahía de Cochino, ¿no? Y esto fue más que un acto de campaña, un acto de reconocimiento al heroísmo y al patriotismo de esos cubanos que lo dieron todo por tratar de reconquistar las libertades en nuestra isla amada de Cuba y que, claro, no lo pudieron lograr por el abandono de la administración del presidente Kennedy. Tenemos que reconocer eso también, del presidente demócrata Kennedy, que fue quien hizo cambiar después al exilio a enfocarse solamente al apoyo republicano.
Así mismo.
Bueno, no todo el exilio es republicano, claro. Hay muchos que son demócratas también. Ahora, claro, bueno. Sí, lo que pasa es que en el condado Dade hay más demócratas que republicanos y en el condado es donde más cubanos hay, aunque es verdad que la mayoría de los cubanos apoya a las campañas republicanas. Te hago una pregunta, Enrique Padrón, y ¿sabes por qué me gusta tenerte en el programa? Porque eres cubano, pero no eres uno de estos cubanos que llegó acá en la década del 60, eres un cubano que vivió las penurias del comunismo dentro de Cuba, llegaste a Estados Unidos en 1994 y sí, Balcero, por el puente Balcero, o sea, Enrique Padrón es Balcero cubano del 94, así que decirlo, y a mucha honra, ¿verdad? Bueno,
a mucha.
Te pregunto lo siguiente, la política de Estados Unidos hacia Cuba, bueno, quizás dije la política, lo que se está haciendo hacia Cuba, ¿es realmente una política o tú como cubano, más allá de republicano, que estás a favor y haciendo campaña por Trump, como quiera, pero le falta algo, que haya una política consecuente hacia Cuba? Porque hay muchos que dicen que se están tomando acciones contra el gobierno, pero que al final no hay una política consecuente, completa, que pueda ayudar a una sociedad civil dentro de Cuba, que pueda mover otros resortes. ¿Cuál es tu opinión? ¿O cuál te gustaría que fuera la política hacia Cuba? Aunque discrepes un poco de lo que se está haciendo ahora. Pero bueno, te dejo abierto a que me respondas.
Es muy buena pregunta esa que acabas de hacer y me ha puesto a pensar profundamente. Una cosa es lo que... Voy a responderte en dos partes. Te voy a responder en lo que yo veo y qué es lo que yo quisiera, según me hiciste la pregunta. Lo que yo veo es que no es una política consecuente. Y te digo por qué. Porque si fuera consecuente, la administración Obama no se hubiera acercado tanto a ayudar al régimen como lo hizo en las aperturas que hizo durante esos 8 años de su administración. Las administraciones republicanas lo han hecho, se han alejado más de la dictadura y han tratado de impedirle más el acceso a dólares a la dictadura, tratando de cortar con eso el financiamiento a la represión al pueblo cubano y la precaria situación del pueblo cubano, pero lo han tenido que hacer a través de órdenes ejecutivas, más que una política de Estado. Si fuera una política de Estado, como lo que hubo con la Unión Soviética, donde presidentes demócratas y republicanos tenían la misma política contra la antigua Unión Soviética, entonces sí, yo creo que hubiésemos tenido un efecto más rápido y más certero en lograr la libertad de Cuba, pero no ha sido así. Con Cuba la situación ha sido completamente diferente. No me preguntes por qué, porque yo todavía no sé cuál es el secreto que ha impedido que los gobiernos norteamericanos hayan tomado una acción más, vamos a decir, más fuerte, ¿no?, más tajante con la dictadura cubana y hayan ya de una vez arrancado esa dictadura. Pero sí te puedo decir que las administraciones republicanas han hecho más por acercarse a esa libertad y por bloquear más a la dictadura, al gobierno, al desgobierno, al régimen totalitario de los Castro, que las administraciones demócratas.
Yo creo que es verdad lo que dice Enrique, ¿no? Pero también hay que destacar que con Cuba se ha sido diferente porque ha habido gobiernos con Cámara, Senado y presidencia republicana y tampoco se ha avanzado, como tú decías, una medida que estuviera encaminada realmente a terminar con ese sistema.
Es que no hay una política estructural.
No la ha habido.
Se va de bandazo en bandazo, un bandazo hacia un lado, un bandazo hacia el otro, porque la política del presidente Obama y la que está llevando Donald Trump son prácticamente opuestas. Claro, pero con una excepción, y hay que reconocerlo, la política del presidente Donald Trump, las restricciones impuestas por el presidente Donald Trump le van al cuello a Gaesa, le van al cuello a las empresas estatales y no trata por igual a una empresa estatal que a una empresa privada. De hecho, cuando se puso la restricción a las remesas, hay una libertad para enviarle remesas a los cuentapropistas, a los privados, y que no está restringido. Los turistas se pueden quedar en las casas de los privados y no en los hoteles de GAES y hoteles del gobierno. O sea, hay ciertas distinciones. Lo que pasa es que restricción al fin afecta
mucho. Y con Clinton, la administración Clinton, vimos que firmó la ley Hans Burton. Eso sí, también hay que reconocerlo. Claro. Enrique, se nos termina casi el tiempo. ¿Qué te parecen las medidas nuevas, las sanciones que ha anunciado el Departamento del Tesoro y en este caso también el presidente Trump?
Bueno, yo creo que son muy buenas, yo creo que pueden ser muy efectivas y que pueden dañarle las arcas al régimen. Ni el cubano produce ron, ni el cubano produce tabaco, ni lo puede vender para exportación, ni puede ponerlo en las tiendas que están a disposición de los turistas en los aeropuertos, ni en las tiendas por dólares. Solamente el régimen puede hacer eso y yo creo que esto es una medida que le va a cortar bastante la entrada de dólares al régimen. De hecho, estamos viendo que el dólar está, creo que a 1.63 por el chavito, ¿no?
Las tasas de cambio, sobre todo en el mercado informal, varían tanto que es mejor ni situarlas en un número.
Pero el valor del dólar ha subido muchísimo.
Claro.
Que te quiere decir a ti que el régimen está en serios aprietos y que está buscando el dólar por todas partes.
Eso es cierto. ¿Qué consideras tú? ¿Van a haber más sanciones? ¿Pudieran haber más sanciones?
Yo creo que sí pueden haber más sanciones. Yo creo que van a haber más sanciones. Y lo bonito para demostrar que el presidente Trump no ha venido trabajando con el exilio cubano buscando una reelección de la campaña. Yo creo que vamos a ver esas sanciones después que sea reelecto en noviembre. Creo que podríamos ver, y esto saliéndome un poquito del tema, la primera jueza en la Corte Federal de los Estados Unidos, de la Corte Suprema, una cubana que tiene gran oportunidad de llegar a ese puesto, nominada por el presidente Trump.
Pues de todas maneras, eso habría que todavía, hay que esperar la democracia, ¿no?
Aparentemente el presidente anunció que durante el fin de semana
va a hacer
el nombramiento. Va a conocer la persona, el nombre.
Mi presidente ha reunido con organizaciones de hispanos, entre ellas cubanos, venezolanos, nicaragüenses, y podría reunirse ese día con Bárbara Longoa, que es una de las candidatas para la Corte Suprema, y el sábado entonces va a anunciarlo desde la Casa Blanca, según él mismo dijo en un tuit.
Sí, sí.
Muy bien.
Enrique Padrón, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre, tenerte en el programa y discutir estos temas. Yo creo que esto es bueno para que los cubanos sepan que los temas se discuten y no es solamente lo que dice el gobierno.
Gracias, Enrique. Sí.
Gracias.
Esto es lo que queremos para Cuba. Gracias a ustedes.
Sí, bueno, señor. Un placer.
Sí, señor. Regresamos, si Dios quiere. Será mañana.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
A medida que pasan las semanas y los meses, pues los científicos van haciendo algún tipo de conclusiones en diferentes áreas, que son muchísimas, por cierto, que tienen que ver con el comportamiento del coronavirus. Y acaba de salir una investigación que fue publicada en la revista Lancet, que es una revista muy importante en cuanto a estudios médicos se refiere, con muchísima credibilidad, que habla acerca de cómo el coronavirus impacta más a los hombres. Esto lo hemos hablado ya hace semanas anteriores. Sin embargo, ahora los científicos comienzan a comprender por qué impacta más a los hombres. Las mujeres producen una respuesta inmune más poderosa que los hombres, y esto es lo que ha determinado este nuevo estudio. El coronavirus puede infectar a cualquier persona, bien sea joven, mayor de edad. Sin embargo, los hombres mayores tienen hasta el doble de posibilidades de enfermarse de forma grave y morir más que las mujeres de la misma edad. Y nos hemos preguntado por qué. Bueno, básicamente el primer estudio que se ha examinado la respuesta inmunológica diferenciada en el sexo masculino y en el sexo femenino, ha concluido pues alguna pista. Los investigadores han comentado que los hombres producen una respuesta inmune más débil a este tipo de virus específicamente que las mujeres. Y realmente lo que se ha publicado sugiere que los hombres, sobre todo los mayores de 60 años, podrían necesitar más de las vacunas para protegerse contra la infección cuando éstas sean determinadas como eficaces y se estén distribuyendo mundialmente. La infección, naturalmente, pues aparentemente ataca más a los hombres de forma más severa, con una sintomatología más profunda, con unos síntomas que duran más tiempo, e incluso en los hombres hay que hospitalizarlos más que las mujeres. Y cuando hablamos del tema de fallecimiento, estadísticamente han fallecido más hombres que mujeres. Sin embargo, hay una paradoja con nuestro sistema inmune, porque básicamente cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que quiere decir el lupus eritematoso sistémico, la artritis, por ejemplo, que son enfermedades creadas por nuestro propio sistema inmune, que se caracteriza por una respuesta demasiado fuerte ante un tipo de agresión como este tipo de enfermedad, de que el propio sistema inmune va enfermando las propias células, que deberían ser células para protegernos. En el caso de las mujeres, se manifiesta más este tipo de enfermedades que en los hombres, con lo cual esa es la paradoja que están viendo los científicos. Interesante el cuerpo humano.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.